Bueno, y como le habíamos contado, vamos a platicar con la consejera Carla Humphrey, a quien me da mucho gusto, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, qué gusto saludarla, como siempre, muy buen día.
Hola, buenos días, gusto en saludarte y saludos también a tu auditorio.
Gracias. Bueno, aquí yo he dicho, y lo repito, que la pregunta de la consulta es el vestido de... ¿Se acuerda este que había hace unos meses en donde unos decían, es azul? Y otros decían, no, es dorado, ¿no? Porque hay quien ve en la pregunta un juicio a los expresidentes y hay quien ve una oportunidad de comisiones de la verdad. Pero más allá de la interpretación, lo cierto es que la pregunta sí quedó, así fue avalada por la Suprema Corte y así va la consulta del 1 de agosto. ¿Y cómo van los preparativos para este ejercicio, consejera? Porque además pues no tuvieron presupuesto adicional para ello, ¿no?
Sí, bueno, como bien señalas, la pregunta que pues redactó la Corte, pues es algo que nosotros no podemos mover, no le podemos mover ni una sola coma a esta pregunta.
Claro.
Entendemos que quizá pues no está tan clara, pero pues así lo avaló la Corte, una pregunta para ellos neutral y que puede ser contestada con un sí o con un no. Nosotros empezamos la organización de esta consulta desde el mes de abril con estos programas y planes de trabajo avalados por el Consejo General. Uh-huh. Se hizo el esfuerzo de obtener estos recursos para la consulta, porque cuando se aprobó la consulta popular, el INE por obligación legal ya tenía que haber enviado el presupuesto a la Cámara de Diputados y Diputadas en el mes de agosto. Esto fue más tarde, en el mes de octubre, así que, bueno, claramente no estaba presupuestada. La Cámara decidió que no hubiera más recursos para este ejercicio, acudimos con el Ejecutivo, tampoco hubo, también con la Corte, pero bueno, finalmente estamos organizando este ejercicio con economías, porque pues tuvimos un recorte presupuestal de 800 millones de pesos en pleno proceso electoral. Ajá. Que tuvieron que ajustar varios procesos y actividades y programas, y por tanto, de los ahorros que tenemos, es de los que estamos haciendo uso para organizar esta consulta.
Ahora, esto implica, perdón que le interrumpa, consejera, pero esto implica que evidentemente pues no serán las 160 mil casillas que se instalaron para el proceso electoral. Entiendo que estamos hablando de alrededor de 50 mil. ¿Y cómo seleccionaron estas 50 mil? ¿Cuáles fueron los criterios?
Sí, a ver, a menos de dos meses de la jornada electoral, pues era una misión casi imposible volver a instalar más de 162.570 casillas en todo el país. Claro. Lo que vamos a instalar van a ser un poco más de 57.000 centros o mesas receptoras de opinión. Para esto generamos unas unidades territoriales para determinar dónde estará instalada cada una de estas mesas receptoras de opinión. Uh-huh. Que atenderán alrededor de 2.000 ciudadanos. En cada casilla pueden ir a votar en una elección constitucional 750 personas o en caso de las casillas especiales hasta 1.500 personas. Uh-huh. Ahora serán un poco más, pero obviamente pues es solamente una papeleta. No hablamos de boletas, sino de papeletas. Estas papeletas solamente contienen esta pregunta. Al anverso, una breve explicación y los recuadros sí o no para que la ciudadanía vote, por lo cual no es llegar a una casilla y tener que votar con distintas boletas y meter cada una de las boletas en distintas urnas. Solo habrá una urna, por uh-huh. supuesto, para economizar. Utilizaremos varios de los materiales de la jornada electoral, líquido indeleble, las urnas que utilizamos. Y bueno, yo quise promover el uso de urnas electrónicas justamente para evitar esta impresión de 93 millones de boletas y ser distribuidas en todo el país. Me parece que a nivel nacional vamos muy atrasados con el uso de esta tecnología. La uh-huh. gente confunde muchas veces urnas electrónicas con voto electrónico por internet, son cosas uh-huh. distintas. Estas urnas electrónicas no pueden ser hackeadas porque no están conectadas a internet de entrada. La mayoría tiene una autonomía de funcionamiento, es decir, si se va la luz pueden seguir funcionando. Okay. Y creo que es la vía en la que podemos empezar a pensar pues en cómo sí. economizar en elecciones y también en estos ejercicios de participación, de democracia directa, en la que las y los ciudadanos, pues la verdad es que tenemos que involucrarnos para determinar pues decisiones trascendentes para todos.
Ahora, consejera, yo veo en este tema, y ayer lo platicábamos con Lourdes Morales aquí, pues que hay un riesgo para el INE en esto, que el INE está cumpliendo con lo que le manda la ley, pero un riesgo porque si no se tiene una participación alta, Ya hay voces que dicen que el INE está saboteando esto y que ha saboteado primero por no convocar desde antes, y yo casi le podría apostar que una vez que empiece la comunicación oficial, que entiendo es el 15 mañana, de los spots promoviendo, hay quien no le va a gustar la forma en la que se presente, porque ustedes pues, tendrán que ser muy cuidadosos de lo que se diga, y habrá quien los acuse de estar descafeinando la consulta. Y si hay poca participación, le van a echar la culpa al INE. No tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Y yo creo que va a haber poca participación porque la forma en la que está planteado el tema pues no convoca necesariamente. Pero esa es mi opinión. Pero ¿cómo están viendo ustedes? Porque es verdad que hay un clima en donde se les acusa de estar saboteando este ejercicio.
Pues yo la verdad es que creo que pues nosotros no solicitamos organizar esto. Estamos cumpliendo con una obligación constitucional de llevar a cabo esta consulta. Habría que decir que, por ejemplo, primero fue reformada la Constitución, así sucede, con base en ese marco se aprobó esta consulta popular. La ley llegó hasta el mes de mayo, es decir, esta ley no puede ser utilizada para organizar esta consulta. También la convocatoria se emitió el año pasado, en el mes de noviembre, y eso implicaba que toda la difusión de propaganda gubernamental debería cesar desde ese momento. Por tanto, la Cámara de Diputados y Diputadas modificó la convocatoria para que esta fuera vigente a partir del 15 de julio. Es decir, todos esos temas son temas que están fuera de las atribuciones del INE. Nosotros no establecimos la vigencia de la convocatoria, no establecimos a partir de qué momento podíamos hacer la difusión. Eso fue parte de las decisiones del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y nosotros lo que sí que también decía esta convocatoria es que podíamos iniciar los trabajos de organización, porque evidentemente en 15 días, 16
claro,
días,
no hay manera.
No nos iba a dar tiempo.
Pues sí.
¿Qué estamos haciendo? Pues hacer un ejercicio mucho más simple, y me refiero simple a las etapas en las que se tiene que organizar esta consulta. A nivel nacional no había habido nunca una consulta de estas características. A nivel local hay muchas entidades federativas que ya las llevan a cabo. La Ciudad de México, por ejemplo, estos comités vecinales, presupuestos participativos, no han contado históricamente con mucha participación. 10-12% ya, digamos, ha sido un récord en estos procesos de participación. Claramente, primero, porque no pueden participar partidos políticos. Segundo, porque la difusión está solo a cargo de las autoridades electorales. Y tercero, porque muchas veces, inclusive, no se entiende claramente cuál es el objeto de cada una de estas consultas.
Uh-huh.
Esta consulta a nivel nacional, pues, como digo, es la primera. Nosotros ya tenemos preparados todos estos spots para que empiecen a difundirse en el plazo, digamos, establecido en la convocatoria, de acuerdo a las atribuciones de la Cámara. Será el 15. Personalmente, pues todos los últimos artículos que tengo el honor de escribir y de que se publiquen en algunos medios es sobre la consulta, redes sociales, etcétera. Es decir, pues algunos y algunas de nosotros estamos haciendo este esfuerzo, y gracias a ustedes que nos abren también estos espacios en medio de comunicación para abrir esta consulta. Pero también es cierto que fuera, pues la sociedad está polarizada respecto al objeto de esta consulta, y algunos creen que la manera de pues no avalar esta consulta o estos ejercicios es no participando. Recordemos que para que sea vinculatorio el resultado necesitamos que participen 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores, y esto es un poco más de 37 millones de personas. Yo creo, por el contrario, que la mejor manera es ir y claramente determinar si estamos de acuerdo con la pregunta o con la finalidad, digamos, de la pregunta o no, porque creo que es apropiarnos de los mecanismos que constitucionalmente hemos tenido. Es la primera consulta. Esta posibilidad de tener consultas populares fue adicionada a la Constitución en 2018. Es decir, 2012. Pasaron casi 11 años para que pudiéramos tener estos ejercicios ya a nivel nacional. Y que fuera este el primero que pudiéramos organizar. Creo que debe ser parte de la normalidad democrática y que pues todos tenemos que estar participando, obviamente con el sentido que nosotros determinemos, un sí o un no, pero creo que es importante saber que el voto claramente es el principal instrumento para determinar quién accede a un cargo de elección popular, pero aquí estamos viendo decisiones trascendentes para la vida pública de nuestro país o de una entidad federativa. También entiendo que habrá una consulta popular en el estado de Jalisco, y es parte de una normalidad democrática en distintas entidades federativas. Así que Creo que nosotros como consejeras y consejeros, pues nuestra obligación es llamar a que la gente participe, a que ubique su mesa receptora de opinión. Tenemos pensados, y así se hará, utilizar los mismos mecanismos por los que la ciudadanía conoce dónde está ubicada su casilla para que ubique su mesa receptora de opinión. Los cómputos se iniciarán ese mismo día, es decir, no esperaremos hasta un miércoles siguiente como pasa en las elecciones. Habrá también un conteo rápido para dar certeza y publicidad a los resultados de esta consulta. Ya también se invitó a las y los ciudadanos que fueron funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla a participar. En esta ocasión, como serán un poco más de 57,000 mesas, necesitaremos la participación de 285,570 vecinas y vecinos. También se hizo una convocatoria a toda la ciudadanía para participar en la observación electoral. Por supuesto, quienes participaron en el proceso podrían ratificar su intención de ser observadores. Y hasta el 10 de julio teníamos 11,811 solicitudes individuales de observadores. La fecha límite para este registro es el 15 de julio. Y por último, también ampliamos primero la vigencia de la credencial de elector para que aquellas credenciales 2019-2020 también puedan participar en este proceso, y abrimos nuestros módulos de atención ciudadana para que las y los mexicanos que cumplen 18 años el 1 de agosto pudieran tramitarla del 7 de junio al 7 de julio y también pudieran participar. Por otro lado, por ejemplo, la Ciudad de México, la jefa de gobierno nos cedió varios espacios en las instalaciones del metro justamente para también promover esta consulta, lo cual claramente agradeceremos y utilizaremos para tener muchos mayores puntos de difusión de esta consulta. Creo que estamos haciendo todo lo necesario para organizar un proceso de consulta popular con los estándares de calidad por los que se organizan los procesos electorales en nuestro país.
Muy bien, pues yo creo que el INE sí está haciendo su tarea. Vamos a ver qué pasa con la participación, qué decide la gente en última instancia y cómo se procesa ya después lo que ahí ocurra. Gracias, consejera, y ojalá sigamos conversando de estos y otros temas.
Claro que sí, con todo gusto. Un gusto.
Gracias.
Saludarte.
Igualmente, es la consejera Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.